Procurando destrabar una de las crisis más importantes que el fútbol uruguayo ha vivido en los últimos años, se reunieron ayer en la Torre Ejecutiva el presidente José Mujica, los presidentes de los clubes de Primera División y la Mutual Uruguaya de Futbolistas. Si en las próximas horas se cumplen las condiciones que puso el gobierno, este fin de semana podrá volver a jugarse los partidos del torneo clausura. Los clubes deberán aprobar un nuevo código disciplinario que, entre otros aspectos, reincorpora la quita de puntos a aquellos equipos cuyos hinchas cometan delitos, incurran en violencia en un espectáculo deportivo. Cuando ese código esté aprobado, el Ministerio del Interior volverá a enviar la policía a las tribunas del Estadio Centenario y el Parque Central. Por otro lado, la AUF deberá hacerse cargo de la compra de cámaras de video de última generación que, junto con el software correspondiente, permitan individualizar las caras de los espectadores. Del otro lado, el Poder Ejecutivo se comprometió a acelerar la aprobación en el Parlamento del marco jurídico que ampare a los clubes para aplicar el derecho de admisión en las canchas. No hay que olvidar el contexto. Esta reunión de ayer ocurrió cuando acababa de renunciar el presidente de la AUF, Sebastián Bauzá, y el Consejo Ejecutivo en pleno, y cuando existe todo tipo de especulaciones y hasta alguna inquietud que ha venido de afuera sobre si el gobierno está intrometiéndose en la organización, en el desarrollo del fútbol de nuestro país. Vamos a conversar con José Luis Palma, presidente de Liverpool Football Club, uno de los participantes del encuentro de ayer. Palma, buen día.
Buen día, un gusto.
¿Cómo se entiende que las cosas se hayan encaminado relativamente rápido? La semana pasada estaba todo trabado, bueno, ya sabemos lo que ocurrió en el fin de semana. No pudo jugarse el partido entre Peñarol y Miramar Misiones, pese a que iba a jugarse, pero la Mutual decidió que los jugadores no fueran. Bueno, ¿qué pasó ayer?
Se entiende esta solución rápida por la importancia que tiene el fútbol para nuestra sociedad. No es ajeno a eso, en primer término, ni este gobierno, ningún gobierno del pasado. Se trata de una manifestación de la sociedad uruguaya que es la más importante que reconocida por todos, es decir, poder ejecutivo, poder legislativo, la sociedad en su conjunto tiene en el altar máximo de su identidad al fútbol como la identificación es el milagro que permite que Uruguay, por ejemplo, tenga el reconocimiento del resto de los países del universo como ninguna otra manifestación ni actividad.
O sea, pero mi pregunta
somos más conocidos por la calidad de nuestros futbolistas que por la calidad de nuestros granos, por la calidad de nuestras carnes, que por la calidad de nuestras playas.
Pero mi pregunta era, ¿qué cambió desde el jueves, viernes, hasta hoy?
Lo que cambió es que se aclararon cosas que no quedaron suficientemente definidas en la reunión del viernes. Si bien yo no participé de la primera reunión, tengo los trascendidos, habían quedado algunas cosas un tanto en el aire. Y lo que se hizo fue corregir esas decisiones o esas manifestaciones que admitían, por ejemplo, más de una interpretación. Y paso a relatar exactamente lo que pasó en la tarde de ayer. El señor presidente de la República toma la palabra y lo primero que dice es que la responsabilidad de asegurar la seguridad es del Estado.
Un cambio muy fuerte, ¿no? Porque las autoridades del Ministerio del Interior estaban sosteniendo en estos días que se trataba de un espectáculo privado y la seguridad respondía entonces o estaba en manos de los organizadores.
sigue siendo un espectáculo privado, pero a su vez público. Es decir, no se trata de un cumpleaños de 15, un partido de fútbol donde van miles o decenas de miles de personas, con el componente de lo que es, bueno, la pasión por la camiseta y las cosas que se juegan. Ese reconocimiento del señor presidente de la República resume por sí todo el valor de la reunión, porque es una definición clara, contundente. Años atrás, y con otra conducción del Ministerio del Interior, se llegó a decir que es de exclusiva responsabilidad de los organizadores del espectáculo, es decir, de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de los clubes, la seguridad interna de los estadios.
Pero bueno, esta definición del presidente Mujica viene a su vez con algunas condiciones.
Sí, por supuesto. Las condiciones son las siguientes. Aprobar un código de disciplina que ya ha circulado por los clubes desde el día viernes. Inmediatamente el señor Bauzá llega a la Federación Uruguaya de Fútbol después de la reunión, envía a los clubes el proyecto del código disciplinario que es consensuado por todos, en el trabajado durante muchos meses, y han participado destacadísimos hombres de derecho y de fútbol, ¿verdad? Por ejemplo, el doctor Goicochea, el doctor proveniente de Danubio, que fue además presidente del Tribunal de Penas durante muchos años, el escribano de pena del Club Nacional de Fútbol, el doctor Pintos, que es el jefe del área administrativa de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el doctor...
Sí, no puede decirse que los clubes no lo conocieran.
Gente de derecho y gente de fútbol.
No puede decirse que los clubes no lo conocieran. Hace tiempo que está pendiente la aprobación. Incluso hubo alguna reunión en la que no se alcanzó el quórum cuando se debía tratar ese proyecto.
Se convocó una asamblea antes del inicio de esta temporada, para de este campeonato, para aprobarse, y no hubo quórum. Ese mismo código disciplinario es el que ahora nos hemos comprometido los presidentes, que estábamos casi todos en la tarde de ayer, a votar en forma inmediata.
¿Cuándo se vota?
Hoy hay asamblea general en la que se designará la integración del ejecutivo provisorio, y después se votará este código disciplinario.
O sea que se vota hoy mismo.
Hoy mismo.
Es la condición, un procedimiento que pone, relámpago.
Si no se vota el código, y si no se instalan las cámaras que van a permitir la identificación facial de los violentos en las tribunas de los estadios Centenario, y hoy estamos hablando, no es una obligación para todas las canchas. Uh-huh. Una obligación para donde van los barras bravas de los equipos Nacional y Peñarol, que son el Parque Central y el Estadio Centenario. Eso no se puede materialmente cumplir en esta semana. Pero ya hay una reunión entre el presidente de Nacional, el presidente de Peñarol, el futuro presidente de la Selección Uruguaya de Fútbol provisorio, el señor Curuchet, a su vez hasta hoy presidente de Danubio, y el presidente de la Mutual. Hoy se reúnen con el señor Vázquez, su secretario del Ministerio del Interior, para encaminar la compra de esas cámaras.
O sea, pasando en limpio, para que el fútbol pueda jugarse normalmente este fin de semana, lo que tiene que ocurrir es que efectivamente antes de esa fecha, hoy dice usted, se vote en la AUF el nuevo código disciplinario. Por otro lado, se asume el compromiso de instalar esas cámaras de video de última generación. Eso no va a ser antes del fin de semana, pero sí queda plasmado el compromiso de que se van a instalar, y en principio eso corre por cuenta de la AUF y de los clubes, ¿no? Eso es lo que hay que entender.
Sí, el dinero sale del fútbol, ¿no? El gobierno no tiene compromiso de aportar un peso al respecto.
Y por otra parte, voy a
hacer una puntualización para no confundir a la audiencia.
Sí.
No es seguro que se juegue la etapa número 10 el próximo fin de semana, porque reglamentariamente, para que eso ocurriera, es decir, no se puede jugar una etapa sin haber terminado la anterior.
Ajá.
Se debería convocar a un consejo de liga para habilitar jugar la etapa 10 sin haber culminado la etapa 9. Solo un consejo de liga puede cambiar esta norma. Lo que ocurre es que estamos con muy poco, 3 días hábiles, y hoy tenemos un tema más importante que el de fijar, de convocar a un consejo de liga y tentar esa modificación, que es la designación del consejo ejecutivo y la votación de este nuevo código disciplinario.
Una pregunta,
o sea,
más.
Que no es seguro hoy por hoy lo que se puede jugar es el fin de semana, son los picos pendientes y el partido pendiente de Miramar Peñarol.
Una pregunta más.
En caso de votarse el código disciplinario, podrá disputarse en el Estadio Centenario. De no ser así, tendrá que disputarse en otro escenario, como fue el partido, el Liverpool Defensor en el Francés.
Le decía, otra pregunta más. Liverpool, el Poder Ejecutivo también asume compromisos, ¿no? Porque veía que el Poder Ejecutivo se comprometió a acelerar la aprobación en el Parlamento de un marco jurídico que ampare a los clubes para aplicar el derecho de admisión. Efectivamente, sí. Entonces se va por ese camino que los clubes han resistido muchas veces.
Se va por ese camino, es un camino que deberá hoy transitar el Ejecutivo. Lo que va a hacer es y generar el impulso para que el Poder Legislativo apruebe lo antes posible la norma. Otra definición importantísima del señor presidente Mujica, que la mencionó a continuación de lo que acabo de decir, es que el Poder Ejecutivo no tiene la más mínima intención de interferir en la política del fútbol. Es decir, palabras más, palabras menos, nos dijo el señor Mujica: ustedes hagan lo que quieran, voten a quien quieran, no nos importan quiénes sean las autoridades, el fútbol es de ustedes.
Sí, está bien, es una definición clara, pero justamente sobre esto hay mucha discusión en estos últimos días. Pregunto, ¿el solo hecho de exigirle a los clubes, a la AUF, que aprueben ese código disciplinario que está pendiente, eso no es intromisión del gobierno dentro del fútbol?
No, porque es en el tema de la seguridad, que es la seguridad es un valor supremo, que además se trata además de imponernos algo que tarde o temprano nos va a imponer FIFA, porque este código es un ayornamiento de las normas al respecto dictadas por FIFA muchos años atrás. O sea, estamos adecuándonos muy tardíamente a lo que es la normativa FIFA, y lo expresa claramente es un código muy extenso que sería imposible abarcar en una entrevista de este tipo en su totalidad, pero hay puntos que me gustaría que no pasaran atenderlos. En el artículo 1 el código establece que todo lo que no esté previsto expresamente por este código se aplicará al código disciplinario de FIFA. Es decir que FIFA está siendo contemplada esta presión, esta sana presión que ejerce el Poder Ejecutivo desemboca en el cumplimiento de normas que no estábamos cumpliendo.
Uh-huh. ¿Hola? Sí, lo estoy escuchando.
Sí.
Por otro lado, ese es el código que incluye la posibilidad de que pierdan puntos aquellos equipos cuyas hinchadas participen en hechos violentos en los partidos, ¿no?
Sí, y respecto a esto, yo quiero expresar que estamos en presencia de un código de equilibrio. Si nosotros tuvimos un código de penas, así se llamaba, anterior al que rige actualmente, que desprotegía a los clubes, o sea, demasiado severo. Por ejemplo, para que el oyente entienda, ahora están más definidas las responsabilidades. Todo lo que ocurre fuera del estadio no es responsabilidad de los clubes. Y para que sea más claro, voy a poner el ejemplo, ¿no?, el triste ejemplo del asesinato del hincha de Cerro de Acuña. Con aquel código se le quitaron 12 puntos a Peñarol y creo que 6 a Cerro, por otros incidentes que hubo a escasos metros. Hubo dos incidentes, el del asesinato y otro incidente que hubo un apuñalado que se atribuyó la responsabilidad a hinchas de Cerro, ¿verdad? Bueno, con este código no habría sanciones, porque está claro y es de sentido que la institución no puede ser responsable por lo que ocurra 15 cuadras después. Uh-huh. ¿No? O sea, eso es el tema que escapa de las manos. Contempla este nuevo código y limita la responsabilidad de los clubes y de sus dirigentes a lo que acontece antes, durante y después del espectáculo, pero dentro del escenario.
Es una puntualización importante, sí. Palma, me queda otra pregunta para formularle a propósito de la eventual injerencia del gobierno en el fútbol. Usted recién contestaba que el hecho de exigir la aprobación de este código no entra dentro de esa lectura. Pero, ¿y la otra lectura que se está haciendo a propósito de que ese sacudón que el Poder Ejecutivo impulsó entre el jueves y viernes de la semana pasada, cuando decidió que la policía no custodiaría las tribunas del Estadio Centenario y el Parque Central, de hecho terminó directa o indirectamente con la renuncia de Sebastián Bauzá y Consejo Ejecutivo de la AUF? ¿Cómo observa usted ese resultado que ocurrió?
No, para mí no son vinculantes. Yo entiendo de que, bueno, fue un elemento más que se sumó a una serie de hechos anteriores, y además hubo hechos posteriores, ¿no?, que determinaron vencer la resistencia a la que apeló nuestro ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que había dicho públicamente, bueno, voy a permanecer en el cargo hasta el último día de mi mandato, es decir, hasta después del Campeonato Mundial de Brasil. Eso yo no vinculo la decisión de no enviar policías a las tribunas del Parque Central y del Estadio Centenario en el pasado fin de semana a la renuncia del doctor Sebastián Bauzá.
Lo que pasa es que no fue solo la decisión del Poder Ejecutivo, después intervino otro actor, la Mutual Uruguaya de Futbolistas, que fue la que decidió entre la noche del sábado y el domingo, los jugadores de Peñarol y de Miramar Misiones no van a jugar el partido previsto en el Estadio Centenario. Y eso colocó a su vez a las autoridades de la AUF en un brete sobre qué hacer, ¿no? Si suspendían o no el partido, porque eso podía tener consecuencias a su vez en que perdieran puntos o no los equipos. Y la decisión que terminó tomando el Consejo Ejecutivo de la AUF lo enfrentó a Nacional, que reaccionó molesto, y eso implicó socavar el apoyo político de Bauzá, etcétera, ¿no? Después sale la lectura de que el presidente de la Mutual es un hombre vinculado a Mujica y al MPP. ¿Qué dice usted de todo ese análisis que se está haciendo en el mundo político y en el mundo del fútbol?
No digo nada, porque los hechos hablan por sí solos.
¿Qué quiere decir con eso?
Lo que acabo de decir, los hechos son suficientemente, estos hechos y otros hechos son suficientemente elocuentes como para que yo tenga necesidad de agregar algo más. En verdad, yo soy de los que apoyé la permanencia, y el lunes por la mañana hice todos los esfuerzos posibles para que mi amigo no renunciara. Pero fue una gestión imposible, ya que, bueno, él estaba siendo afectado en su vida personal, en su vida familiar. Bueno, hubo ahí un incidente en la calle en la que un automovilista entreparó cuando él bajaba con la señora de su auto y, bueno, le insultó. No voy a repetir las cosas que me manifestó el doctor Bauza. Comprendo al hombre, al ser humano, que a veces en la vida hay que decidir, ¿eh? O la familia o la actividad privada o el fútbol.
Pero usted habla de que Bauza estaba amenazado.
No. Recibió un insulto que, bueno, estaba un poco con presencia de la señora. Y en verdad el hombre tomó la decisión correcta. Yo lamento por el dirigente, por el extraordinario dirigente, que de ninguna manera merece ni él ni sus compañeros retirarse de este modo. El consejo ejecutivo presidido por Bauza, que logró el cuarto puesto en Sudáfrica, que logró la decimoquinta campeonato de la Copa América de Selecciones, que logró el vicecampeonato mundial de la sub-17 y de sub-20, que logró llevarnos después de casi 80 años o más a las Olimpiadas, que logró participar en todos los campeonatos mundiales de selecciones juveniles, y que además logró económicamente revalorizar lo que tuvo para vender, que era muy poco. Lo único que tuvo para vender este ejecutivo fue las eliminatorias de Brasil, y algo que antes se pagaba X plata, ahora se pagó X por 3. Pero además eran 8 partidos sin Brasil, porque Brasil estaba clasificado por ser el anfitrión del campeonato del mundo, y esos 8 partidos se vendieron en la suma de $12 millones. Siendo que es en eliminatorias anteriores, con el agregado de incorporar los derechos de las selecciones nacionales, de todas las selecciones nacionales, de la camiseta, de la estática, bueno, se había comprado por valores mucho menores. Entonces, que este presidente se tenga que ir de esta manera, cansado por el acoso, que todos sabemos, ¿verdad?, la quita de confianza. Fue denunciado penalmente ante la Conmebol, un presidente que es el primero en no votar un balance en toda la historia de la Conmebol. Es la primera vez que un presidente de una federación no vota un balance. Se le retiró la confianza por un número.
Por eso, pero entonces, ¿cómo se entiende? Usted dice, debió haberse ido de otra manera.
Debió haberse ido el día que se terminaba su mandato.
Y entonces, ¿qué hay que entender? ¿Por qué se fue así? Quiero decir, ¿cuáles fueron las presiones? ¿Tiene que ver con el tema de los derechos de televisación, etcétera? ¿Presiones de ese estilo son las que estuvieron detrás?
Presiones de todo tipo, en las cuales yo en esta entrevista no voy a entrar en detalle. Ayer, cuando me pidieron la entrevista, dije, bueno, me voy a remitir a contestar todo lo que sea relativo al tema de la violencia y con la salida de esta crisis. Pero la verdad que hoy tenemos una asamblea en la que, bueno, yo normalmente reservo mis opiniones para expresarlas en primera instancia dentro del ámbito asociacionista.
Esto se va a discutir, entonces. La forma como se fue Bauza se va a discutir hoy.
Por supuesto, hoy se va a discutir. Nosotros no podemos permanecer en silencio ante algo que consideramos una gran injusticia.
Y lo último, ¿se corre el riesgo de que cambie el rumbo Bauza en la AUF?
El rumbo Bauza se cortó con la renuncia de Bauza. Habrá un nuevo rumbo. Hay un nuevo rumbo.
Bueno, vamos a ver qué significa eso. José Luis Palma, presidente de Liverpool, le agradezco su participación esta mañana.
No, el agradecido fui yo. Hasta luego.